Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez. Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Ver siempre la misma gente. Estoy flipando de que la gente se invente, cuente y luego reinvente. Apoltronado en el sofá de mi casa, vente, eso está caliente. Maestrados, vamos.
12 y 18 minutos. Don Pedro García Aguado, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Elia, ¿qué tal?
Pues bien, aquí estamos pasando la mañana tocando muchos temas. Fíjate, veníamos a hablar del senior, de 60 y mucho más, y ahora hablamos de los muchachos y las muchachas, la adolescencia, esa edad tan complicada. Pero vamos a retrotraernos un poco más atrás, que es la educación. Partimos de modelos educativos que se dan en casa, Pedro.
Sí, bueno, dependiendo del tipo de papá o mamá que seamos y los mensajes que demos, pues vamos a obtener un resultado agradable o desagradable. Entonces, los expertos definen varios modelos educativos y uno de los que peor resultado da es el modelo autoritario. El modelo autoritario es un modelo que nace o fundamentalmente se da en padres y madres con cierta inseguridad y con miedo a que sus hijos se conviertan en aquello que ellos no quieren. Y lamentablemente lo que se provoca con ese tipo de educación es exactamente eso, que nuestros hijos y nuestras hijas tengan unos comportamientos no deseables.
Fíjate que lo hablábamos María y yo, que hemos tenido una charla interesante esta mañana, pero dentro de esas, las peores consecuencias la da ese estilo educativo, ¿no? El autoritario, ni siquiera otro que tú también contemplas, ya veremos otro día, que es el sobreprotector o el casi que cae en la desidia, ¿no? El ni fu ni fa, pero el estilo autoritario puede hacer mucho daño.
Claro, porque el estilo autoritario se hereda, es decir, esa forma de educar, hay muchas personas que, bueno, así me educaron a mí o así educaron mis abuelos, y bueno, hay que entender que estamos en otro momento vital, en otro momento de la historia, y quizás esos modelos del porque lo digo yo, el de la letra con sangre entra, ese que tiene, bueno, pues una escasa comunicación con los hijos, ese modelo que recurre a castigos en vez de a poner consecuencias alineadas a lo que queremos que aprendan nuestros hijos, pues favorece una serie de comportamientos, pues como bien has dicho, que ya trataremos y desarrollaremos en otra sección otro día, como puede ser el modelo sobreprotector, que también da un resultado horrible, o el modelo ese negligente, el de pasotas y colegas. Esto lo dice muy bien don Emilio Calatayud, ¿no? Que no somos colegas de nuestros hijos y nuestras hijas, lo que no quiere decir que tengamos una buena comunicación.
Efectivamente. María.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenos días. Bueno, hoy toca hablar del estilo educativo que está enfocado a la manera autoritaria. A mí me gusta mucho que hablemos de este tema porque vamos a quitar muchas etiquetas a esta forma de educar. Hay muchos padres, incluso la sociedad, que se piensa que cuanto más castigues al niño, más estricto seas con él, más educado será y más ordenado, ¿no? Y saldrá muchísimo mejor. Pero es lo que dice Elia, que las consecuencias educativas sobre los hijos usando este modelo o estilo educativo es mucho peor. O sea, al final recurren a los castigos y muy poco a las alabanzas. ¿Qué consecuencias tiene eso en la educación de los niños? Porque al final lo que genera es que tengan muy poca confianza en sí mismo.
Esa es la definición, es decir, una de las consecuencias de educar de esta manera, al educar de esta manera, es que los hijos y las hijas pues tienen baja capacidad de valerse por sí mismos, tienen un sentimiento, una autovaloración muy negativa, y entonces esa baja autoestima, esa baja autoconfianza, y lo que desarrollan es una baja o nula, fijaros, tolerancia a la frustración. Sí. Todo eso les genera inseguridad y miedo y hace que reaccionen muchos chicos y chicas con violencia cuando las cosas no son como esperaban. Mayor riesgo entonces de tener comportamientos disruptivos y exclusión social. Así que es muy importante. También es difícil decirle a un papá o a una mamá, es que educas mal. No, ojo,
claro,
todos educamos lo mejor que sabemos.
Claro.
Lo que tenemos que entender es, si educo de esta manera, tengo más números para que mi hijo y mi hija se comporten como he dicho o tengan esa personalidad con baja autoestima e inseguridad.
Luego, fíjate, algo que a mí me preocupa es que esos niños son menos alegres y espontáneos.
Hombre, claro, al final están encorsetados, ¿no?
Totalmente.
También con...
Claro, y además, no solo eso, sino que también en vez de aprender, venga, ¿por qué no lo tengo que hacer? Lo que hacen es especializarse, desarrollan cierta picardía, ¿no? En que no me pillen. O sea, yo no entiendo la norma, no entiendo qué está bien o mal, pero para seguir haciendo lo que estaba haciendo y no ver a mi padre o a mi madre hecha una energúmena, pues entonces lo que hago es especializarme en que no me pillen. Pero sí que es cierto que tienen un tono vital un poquito más apagado, porque, oye, yo no sé si os habéis... Yo me he puesto hecho un energúmeno con mi hija y la carita que ponía era
claro,
de miedo.
Claro,
entonces,
claro.
Eso te... cuando sales pierdes espontaneidad y esa alegría vital que tienen que tener los niños y las niñas.
El me duele más a mí que a ti. ¿Cuántas veces
bueno,
lo hemos escuchado?
Es terrible. Me duele más a mí que a ti, pero... Hombre, que al final... Escucha, Pedro, tú cuando te habrás enfadado con tus hijas también te habrá pasado que luego te arrepientes y te sientes mal, ¿no? Y dices, bueno, ¿yo por qué he tirado por ese camino? Si al final, hombre, pues pierdes los nervios de lo que se trata, que no sea una norma, ¿no? Y que eso
claro.
sea siempre, siempre así.
Claro,
dices también
claro.
la escasa responsabilidad paterna, ¿no? Es uno de los rasgos de la conducta
claro.
del sistema autoritario.
No, no, o sea, no, tú no te comportas así por mi culpa, ¿no? O por mi forma de hacer, sino tú te comportas así porque lo haces como algo personal contra mí, porque te rebelas contra lo que yo te digo, etcétera, etcétera. Entonces, en vez de asumir, oye, ¿qué parte de lo que estoy haciendo como padre, como madre, está favoreciendo que tú te comportes así? Y lo que decíais, ¿no? De educar, al final educas inculcando el miedo y esa autoridad. Es decir, fíjate, qué sencillo, un ejemplo. Si no comes, te quito los videojuegos. ¿No?
Sí.
O si no comes, te quito la consola. ¿Qué tendrá que ver el comer con la consola?
Yeah.
Poco, pero sí que tiene mucho que ver con como yo soy la autoridad, te hago algo. Tú haces algo mal, yo te castigo. En vez de decir, a ver, si no comes, la consecuencia natural, ¿cuál es? Tener hambre. O sea, básicamente. Y nuestras madres, nuestros padres lo tenían muy claro. No comes, tranquilo, ya cenarás.
Ya cenarás.
O ya merendarás.
Y
no
verdad.
Pasa nada. De hambre no se va a morir nadie de las personas que conocemos, ¿no?
Sí.
Pues ese modelo es importante y sobre todo no inculcar el miedo a nuestros hijos. Como os decía, mi hija un día yo le pegué un grito porque no había hecho la habitación y claro, te sientes mal como padre cuando tu hija se pone a llorar y dices, hombre,
claro.
que tampoco es para tanto, pero te dice, es que me ha dejado el novio.
Oh.
Entonces no sabes dónde meterte.
Oh, por favor.
Me recuerda al anuncio de Pixas.
El de Pixas de Casa Real.
Exactamente, exactamente. Entonces, claro.
Qué horror, Pedro.
Hay que saber también entender que tampoco somos padres ni madres perfectos, que podemos cometer errores, pero como bien has dicho, Elia, reconocerlo. Oye, hija, pues perdóname.
Yeah.
Porque la habitación quizá a día de hoy no es importante.
No es lo más importante.
Que te ha roto el corazón.
No sé cómo plantearte esta pregunta, pero es verdad que los castigos han cambiado muchísimo y la verdad que no sé cómo plantearla, pero bueno, ¿cuál sería el peor castigo que le puedas imponer a un hijo? Porque sinceramente yo creo que el de no comer, bueno, pues ahí diga, bueno, a mí me da igual, no como, pero tengo la Play y ya está.
Claro. El que note que su comportamiento... le haga percibir que no le quieres, tal y como es.
Claro.
Es muy importante querer y educar a los hijos que tenemos, no a los que nos gustaría tener.
Claro.
Y un mal comportamiento de nuestro hijo, el peor castigo que podríamos hacer es no te acepto, tal y como eres. Quiero más a tu hermano. O mira a tu hermano o tu hermana que bien se porta. Ese tipo de castigo, el castigo afectivo, yo creo que es el peor que se puede hacer. Y hay que, digamos, quitar la palabra castigo, porque eso viene tras la autoridad. Y yo no soy muy progre en estas cosas, pero es decir, consecuencias. ¿Yo qué quiero que aprendas? ¿A que hagas la cama? ¿A que recojas la habitación? Venga, pues te voy a enseñar a eso. Y si no lo haces, vamos a ver qué consecuencia hay, que no tenga que ver con, como yo soy la autoridad, te voy a imponer algo que te duela o algo que no te guste. Entonces, consecuencias alineadas a lo que queremos que aprendan, más que castigos que nos forman parte del pasado.
Claro. Además, esto es muy también de, digo, de otro tiempo, no sé, quiero pensar que en las familias algunas de estas cosas han cambiado, ¿no? Pero la comparación siempre es odiosa, Pedro. Nos pasa cuando somos adultos, a ti no te gusta que nadie te compare con nadie, ¿verdad? Porque tú eres tú,
claro.
Pedro García Aguado, y yo soy Elia Rodríguez, y ya está, ¿no? Y cada uno con nuestras filias, fobias y nuestras taras, que son unas cuantas. Pero cuando ya desde pequeño te están diciendo, es que mira tu primito, o mira el otro, o mira este cómo lo hace, mira tal, te están anulando, ¿no? Como persona, al final, diciendo, bueno, ya, es que ese no soy yo, ¿no? Y bueno.
Claro, claro. Y qué bueno es hacer esa distinción desde muy pequeños en no te juzgo cómo eres, sino que estoy valorando tu comportamiento.
Eso
¿vale?
es, claro.
El matiz entre el ser y el comportarse.
Eso
es que
es.
Eres un trasto. Bueno, pues hay niños y niñas que como desde pequeños se les ha puesto esa etiqueta, van a ser un trasto,
sí.
porque es la forma que tienen.
A mí me pasó hace poco, sí, con una amiga, bueno, que precisamente tiene dos niñas más o menos de la misma edad y claro, una de ellas, y es verdad que es trasto, ¿no? Es un culillo inquieto, ¿no? Parece que tiene azogue, como me decían a mí de pequeña, que no paraba, ¿no? Como el mercurio, pero le decían todo el tiempo eso, es que es muy mala, es muy mala, es muy mala, y ya
es
digo, no les repitas tanto eso, porque aunque te parece inocente, el decir es muy mala, aunque lo digas por reírte, es que lo va a interiorizar sí. De tal manera que, claro, bueno, pues al final se lo terminará creyendo.
O qué artista, sí. Y a lo mejor baila fatal, pero es tan artista que la niña lo interioriza.
El papá manager.
Claro, y luego lo que pasa es que se ponen a bailar la vida, salen de casa, se ponen a bailar delante de los amigos y a lo mejor no les gusta tanto como les gusta
eso
a los
también,
abuelos.
Es otro modelo. Sí.
Es otro modelo que es el modelo mentiroso.
Qué complicado es esto, Pedro, es muy complicado. Sí, me parece muy difícil mantener el equilibrio.
Con mi hija pequeña también me pasó, que a mí me encanta porque yo he aprendido mucho de las dos, ¿no? Tengo la mayor y la pequeña. La pequeña siempre ha sido un poquito más divertida en esto, la mayor ha dado menos problemas, pero me dijo un día una cosa, me dice, papá, yo quiero ser diseñadora de interiores.
Ah, muy bien.
Y, hombre, hija, no has dibujado un sofá en tu puta vida, no entiendo de dónde viene esa. Y claro, me miró y como, o sea, ¿no crees en mí? Digo, claro, no, cariño, que claro. Yo te quiero. Ya, pero no crees en mí. Entonces, se apuntó a bachillerato y ahí me demostró que realmente iba para diseñadora de interiores.
Bien. Fíjate.
Suspendió todo menos dibujo. Entonces dije, bueno, pues vamos bien.
Pues ¿sabes? Esto es lo tuyo. Claro.
Eso es lo tuyo. Eso sí, el primer dibujo que me trajo dije, es mejorable, cariño, es mejorable. Yo no la mentí y ni le dije, sí, cariño, dibuja. No, dije, tienes que forzarte.
Hombre, es que es una manera también de hacer daño, ¿no? El que te engañen, ¿no? Y te digan que tienes una virtud cuando no la tienes. Cuidado con eso.
No, pero
también.
Mira, en este caso le puse una valla y la niña la saltó.
Sí,
claro.
Es verdad.
Fijaros que eso sería el modelo sobreprotector que si queréis hablamos la semana que viene.
Sí lo es.
Mentirles y sobreprotegerles para que no sufran, para que no se traumaticen.
Uf.
Y ojo, que la vida, pues, parte de sufrimiento y de trauma hay, pero hay que saber vivir con todo ello.
Es verdad, Pedro, y también eso, ¿no? Pues eso no se te da bien, ¿no? Como le dijiste a tu hija, y al final el demostrar que cuidado con eso también, el decir, no, yo puedo, ¿no? Y es que
claro,
es muy complicado, al final pues son personas sensacionales desde pequeñitos y hay que intentarlo, claro.
Y una pregunta ya para acabar y sobre todo para intentar lanzar un gancho de cara a la semana que viene. ¿El sexo de nuestros hijos influye a la hora de ser sobreprotectores con ellos? Porque yo lo veo que se protege más a las niñas que a los niños, Pedro.
Sí, venimos de, bueno, yo que ya tengo una edad, pues sí, vengo quizás de ese modelo educativo un poquito más, el chico va a saber valerse por sí mismo, va a saber defenderse.
Sí.
Y eso yo lo he vivido con mis hijas, ¿eh? Es decir, oye, pues no he sido muy sobreprotector yo, en el hecho de vas a salir por la noche, tal, no sé qué, no he estado muy en el modelo ese de, bueno, pues ven con alguien a casa o llámame, y yo he sido un poquito como si tuviera dos chicos en eso, pero sí que depende quién. A las niñas les educa de una manera que lo que reciben al final es esa sensación de papá, mamá, no confiáis en mí.
Totalmente.
Claro, en vez quieres, no, es lo que yo recibo es que no confías en mí y confías más en mi hermano.
Efectivamente.
Y eso es bueno hacer ese matiz.
Sí, totalmente. Oye, Pedro, pues muy enriquecedora, y sobre el tema de los sexos es verdad que en este caso es terriblemente cruel para con ellos, ¿no? Porque dices, bueno, o al revés, para con ellas, porque se les pide mucha más precaución ante la vida que a ellos, ¿no? Porque él se puede valer por sí mismo. Cuidado con esto, ¿no? De que es, claro. es complicado.
Y además las niñas suelen ser, demostrar más responsabilidad.
Más responsabilidad, sí, sí.
Los niños
somos
muy cafres cuando somos niños, o sea que eso hay que cambiarlo.
Bueno, pues Pedro García Aguado, un placer. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Un gustazo, como cada domingo.
Un fuerte
abrazo.
Adiós.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio. Esta Navidad no se quede sin la cesta de Libertad Digital y Es Radio. Por solo 250€ IVA y gastos de envío incluidos, podrá tenerla en su casa. La oferta mejora si es usted socio del Club Libertad Digital. Por 240€ podrá disfrutar de todos estos productos. Un jamón ibérico de guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio de Tu Jamón Directo. Una botella de cava riojano Becker Brut Chardonnay y medio litro de aceite de oliva virgen extra Becker de Leyenda de Bodegas Escudero. Una botella de vino tinto Aljibes. Un pack de 6 latas de anchoa en aceite de oliva de Conservas Ana María. Una tableta de turrón artesanal de Gijona y una torta imperial de Alicante artesanal de Primitivo Rovira e Hijos. y 3 tarrinas de 150 gramos de almendras, pistachos y anacardos de sucesores de Ignacio López. Además, este año, como regalo especial, nuestra cesta incluye un ejemplar del nuevo y esperado libro de Federico Jiménez Los Santos, La Vuelta del Comunismo. No espere más y reserve la suya en el 984-1028. Recuerde, 984-1028. Solo 250 euros. 240 para socios del Club Libertad Digital. Unidades limitadas. Llame ya. 984-1028.
Oferta válida hasta agotar existencias para Península y Baleares. Canarias, consultar.
Dos y 32 minutos. Jordi Nadal, buenos días.
Buenos días.
Oye, enhorabuena por esta libroterapia que he tenido esta semana. Leer es vida. Pero, oye, antes de nada, dice, si Jordi Nadal no existiese, habría que inventarlo. Claro, y lo dice nuestro querido Luis Alberto de Cuenca, que, bueno, viviendo de él, Jordi, me parece una maravilla.
Sí, él es muy, muy, muy buen amigo, es autor también de mi editorial, es autor del mundo.
Claro,
porque
que sí.
Luis Alberto de Cuenca es patrimonio nacional. Ahí donde ha trabajado, ha dejado su huella. Y leerle, seguirle y disfrutar de su amistad es una gozada solo comparable a la de leer un gran libro.
Mira, qué bien. Bueno, y de muchos de estos autores de los que hablas, Camus, Wolf, Marco Aurelio, Zweig, Chekhov, Emerson, con muchos nos podemos quedar con cantidad de libros. Pero me encanta porque ya en la presentación dices que tú, que me parece un trabajo hercúleo, pero me gusta mucho. Haces una ficha de cada libro, ¿no?
Sí, desde que tengo 16 años, ahora tengo 58, 42 años.
O sea, tienes una pila fichas de folios de libros.
Sí, y he hecho una selección de los X libros que he leído, los 400 que me han gustado más, de esos, eso es como el camino a ir hacia el cielo, luego hay 300 que es estar a las puertas del cielo, 200 que es estar en la entrada del cielo, 100 que es la sala de estar del cielo, y estos 40 más o menos que he puesto en este libro, Libreterapia, Leer es Vida, son los que estás en la sala de estar del cielo delante de una chimenea en un día con lluvia, tienes buena luz y estás leyendo el placer infinito de estar al lado de algo muy grande y que hace tu vida más grande, ¿no? Que un buen libro, una buena conversación, una buena película, una buena música hace tu vida más grande.
Totalmente, Jordi, pero fíjate, se podría hacer también el inframundo, los infiernos, el limbo, la subida al cielo, un poco dantesco todo, ¿verdad? Pero hay libros que también te bajarán los infiernos, ojo.
Sí, sí, sí. Yo tenía, cuando trabajaba en una editorial, había una plantilla de los informes de lectura y un informe de lectura del año 87 que hizo Edgardo de un libro que no quiero recordar el título.
Sí.
En los factores positivos, la plantilla tenía resumen, etcétera. En los factores positivos, el libro era tan malo que Edgardo escribió: se puede leer mientras se ve la televisión.
Wow. Terrible, terrible.
Sí, 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 sí. Pero hay que hablar de los libros, de las personas, de los países, de los colectivos, porque cómo son los mejores de ese grupo. Entonces, ¿cómo son, por decir algo, pues los católicos, como sean los mejores de los católicos? Y los carpinteros, pues como sean los mejores de los carpinteros.
Ahí está, efectivamente.
Y los venecianos, pues como sean los mejores de los venecianos. Hay que mirar el mundo con una cierta generosidad, porque si no, el mundo te da suficientes motivos para estar cabreado todo el día. Depende
el día
de qué línea quieras alimentar, si la del cabreo o la de la admiración. De hecho, en Libroterapia, Leer es Vida, lo que hago es reconocer, más allá de los libros que edito en mi editorial, en plataforma editorial y en Alfabeto, reconocer los libros que han editado colegas por los que solo puedes sentir admiración y gratitud, porque es mucho más sano que sentir envidia. Cuando alguien
Hombre,
edita un libro muy
claro,
bueno,
claro,
es mejor sentir admiración y gratitud. Yo siento admiración y gratitud por la editora de Sigüela,
sí,
porque ha editado a Irene Vallejo, El infinito en un junco,
sí,
y no puedo sentir envidia, siento gratitud y admiración.
Bueno, libro maravilloso, libro maravilloso. Me encanta además que el ensayo esté en boga, porque es una maravilla. Hablando de libros que ayudan, no puedes sentir, hombre, sí, de decir, me hubiera encantado escribir esto, o no, porque se engancha tanto al corazón y te ayuda, eso sí es libroterapia. Jack Philippe, que yo no lo tengo, y lo pones en el libro, por una lectura, claro, has dicho, es un encuentro con la espiritualidad. A mí la libertad interior me ayudó muchísimo en su día, y de hecho tengo que volver a leerlo, pero no es una lectura, ¿verdad?, simplemente teológica o de oración, es otra cosa.
No, no. Cuando Jacques Philippe, en ese maravilloso libro, La libertad interior, dice, cito, Desde hace 50 años, la psicología reintegra los demonios en el hombre. Tal es el balance serio del psicoanálisis. Creo que la tarea del próximo siglo, frente a la amenaza más terrible conocida por la humanidad, sería reintroducir los dioses. Fin de la cita.
Maravilloso.
Mirad,
sí.
Después de esto,
claro,
es domingo. Si tenemos la suerte que tenemos un trabajo y hemos conservado salud y trabajo, hay que ir a tomarse un vermouth, si es posible, y unos berberechos. Porque hay que celebrar lo profano y lo sagrado. Y hay que dar las gracias por lo bueno que tenga la vida, material e inmaterial. Hay que dar las gracias por las cosas buenas.
Y es verdad, Jordi, me estoy acordando también de C.S. Lewis, hablas en el libro.
¡Oh!
Claro. Es que ya ves por dónde ando, ¿eh? Ya ves por,
sí,
dónde, ya ves por
si
dónde
alguien,
ando.
Si alguien tiene la mala suerte de que por el COVID o lo que sea
ha perdido a alguien querido, sí,
que lean una pena en observación,
sí,
y luego, solo después, que vean la película Tierras de Penumbra.
Tierras de Penumbra, sí.
Cuando ojeen ese libro pequeño que es grandioso, que es una pena en observación, y abran, y encuentren en algún momento, cito esa frase, cito, ¿por qué es Dios un jefe tan omnipresente en nuestras etapas de prosperidad y tan ausente como apoyo en las rachas de catástrofe?
Wow, te enfadas con él, Jordi, que es lo que le pasaba también, ¿no? Se volvió cristiano por la influencia de Tolkien, hay que decirlo, pero su enfado con Dios, ¿no? Ante la pérdida, es maravilloso, ¿no?
O sea, el enfado con Dios es la base de la religiosidad, y la religiosidad y la espiritualidad y el sentimiento religioso creo que es algo muy privado, donde puedes optar por hablar de ello o no, en público o no, con personas más o menos de confianza. Pero yo tuve la suerte de entrevistar a Elie Wiesel, el premio Nobel de la Paz del 86, en el año 1992, en Nueva, sí, York y Boston, en dos ocasiones, en dos días alternativos, para una entrevista que me publicaron en La Vanguardia. Y escuché una clase que él dio en Boston, este, sí, premio Nobel de la Paz que había sobrevivido a Auschwitz, donde aniquilaron a toda su familia. Y dijo algo así como que la religión es el diálogo con Dios aunque estés enfadado o algo así. En la parte de la entrevista está documentada y está escrita, porque la grabé y la transcribí y la edité.
Sí.
Pero esa conferencia que le escuché era sensacional. Es importante leer, porque leer es a formularnos buenas preguntas, que
claro,
no están nada,
claro,
mal en la vida.
Y es que al final, bueno, ese diálogo con Dios es un diálogo con uno mismo, está contestando a alguien dentro de ti. Pero bueno, me voy al otro extremo. Yo he reseñado también y he recuperado las máximas de La Rochefoucauld.
¡Oh!
Me encanta este tipo, hubiera sido mi mejor amigo, de seguir vivo en este valle de lágrimas, un luchador, un superviviente. Y bueno, mira qué frase, fíjate. A menudo perdonamos a quien nos ha hecho daño, pero no a quien se lo hemos hecho.
Era un genio. Era un genio. Para leer el periódico y soportar con una cierta dignidad el cabreo de la realidad en la que estamos. Tenemos montones de motivos para estar profundamente irritados, seas del color que seas, estés en el lugar que estés.
Tal cual.
Tengas la edad que tengas, tengas la salud que tengas y seas del género que tengas, ¿vale? O sea, porque hay gente que piensa que esto es blanco o negro. En el mundo de la edición hay un recurso que se llama Pantone, que creo que son 1114 colores,
colores, sí,
y sus matices, ¿no? Entonces, aquella famosa frase de para gustos colores. Bueno, si tenemos que leer el periódico, el que sea, para sentirnos reafirmados o irritados, conviene, como vacuna, antídoto, bálsamo, lubricante o cortisona para bajarnos la inflamación, leer a François La Rochefoucauld, porque es su palabra es tan afilada y su pesimismo es tan brillante. Una de las cosas que siempre...
Es un baño de verdad entre lo correcto, ¡buah!, y lo incorrecto, ¿eh? O sea que...
Mira esta frase, solo una. Cito, prometemos según nuestras esperanzas y cumplimos según nuestros temores.
Maravilloso.
¡Buah!
Qué verdad, ¿no?
Sí,
qué verdad.
Sí.
Decía Nietzsche que prefería... las máximas de él que todos los libros de filosofía alemanes, y es verdad, o sea, es verdad.
Yo
Es una
gozada leer a François Laurence Foucault y me gusta mucho leerlo, regalarlo, editarlo. En fin, soy muy feliz. De hecho, pocas cosas tienen un valor tan infinitamente superior a su precio como los libros. Si la gente descubriese el valor de verdad de los libros, las empresas de seguridad estarían no en las puertas de los bancos, en los lugares donde se supone que hay joyas y metálico, sino en las librerías. Por eso es tan importante en la vida, para tener una vida saludable, para tener una vida completa, es importante tener un médico de cabecera, bueno, y un librero de cabecera, o más de uno, bueno. Si tienes un buen librero de cabecera, vas bien.
Es verdad, y si nos diéramos cuenta del valor de muchos libros, lo que tú estás diciendo son obras de arte que nadie entiende que se vea en la puerta de una tienda y abandonado, un Picasso, un Dalí, un no sé cómo decirte, y sin embargo, sí, 3x5, ¿no?, los libros, y llévate 5 y paz, estos libros como de segunda mano que a mí me encantan, ¿no?, y es alucinante. Oye, voy con cositas, son pildoritas, pero es que para escribir un buen aforismo, unas buenas pildoritas, hay que ser tan genio. Marco Aurelio, estoy con las meditaciones... Oh. Estoy con las meditaciones, yo quiero esa vida frugal, sin ostentación, pero me parece, bueno, la dignidad sin artificio, podría decir.
Para mí Marco Aurelio es, sabéis que fue un emperador estoico, un modelo de vida admirable.
Sí, pero un estoico de verdad. Luego tenías a un Séneca que de estoico tenía nada y es el padre de estoicismo.
Séneca,
¿no?,
era un pillo.
Un pillo.
Por eso decía Séneca, cito a Séneca, yo no busco las riquezas, pero las prefiero.
Hombre, es lo de haz lo que yo te diga, no lo que yo haga. Está muy bien.
Y Séneca es una especie de precursor de San Agustín, cuando le decía a Dios, hazme casto, pero no ahora.
Primero Agustín, déjame que peque todo lo que pueda, ¿no?
Pero San Agustín, que era muy listo, decía también, no es bueno sufrir, pero es bueno haber sufrido.
Sí, es verdad.
Y dijo algo que todo director general tendría que decírselo a su presidente del Consejo de Administración.
A ver.
San Agustín dijo, le decía a Dios, pídeme lo que quieras, pero dame lo que me pides.
Guau. Guau.
O sea, qué gozada leer, ¿no? Qué gozada leer. Qué suerte. O sea, en realidad, en un mundo como el nuestro, todo esto está tan mal que la educación y los libros son más importantes que nunca.
Ojalá que sea así, que la gente, mira, durante la pandemia me hacía gracia, se leyó bastante La peste de Camus, que está bien, pero yo casi que lo asemejo más en la situación en la que estamos al hombre absurdo, ¿no?, al extranjero, que ya ni siente, ni padece, ni contagia emociones, ni las dice, ni las expresa, un autómata.
Yo edité un libro de aforismos de Camille, puso una persona maravillosa, Elisenda Julibert, que trabajó un año leyendo todos los dietarios de Camille y se los leyó de pe a pa y extrajo las frases más importantes del pensamiento de Albert Camus en un librito que tiene por nombre una conferencia que dio en Argentina, creo recordar, cuando viajó a Argentina, Breviario de la Dignidad Humana. Y es un libro lleno de verdades hermosísimas. Y habla estas frases con una luz y un amor sobre las personas absolutamente, absolutamente generosos. Para mí, Albert Camus, Premio Nobel de Literatura en 1957, es lo más grande que me ha sido dado leer. Dice en sus carnets, cito, compréndelos a todos, ama y admira solo a unos pocos. Fin de la cita. Camus, siempre. Dicen que El primer hombre es una novela inacabada. No es cierto, no puede ser más perfecta. Aunque sea una novela inacabada, no puede ser más perfecta. En realidad, los que aún no han leído cualquier libro de Camus, les envidio, porque tienen por delante un goce muy grande. Y un gozo muy grande.
Una cosa importante que descubrir.
Está ahí, a su disposición, al alcance. A 300 o 400 pasos de su casa, si vive en una ciudad, porque muchas ciudades tienen buenas librerías. Y ese paseo, andar, buscar, encargar, esperar, recibir, pagar, saludar, agradecer, leer, forma parte de los pasos necesarios para hacerse una persona. Buscar y trabajarse. Decía José Luis San Pedro que hay que ser minero de uno mismo.
Es verdad. Jordi, qué bien, qué gusto de charla, ¿verdad? Y Es un bálsamo muchas veces volver a los libros. Fíjate, tenía muchos marcados. Yo tengo a mi Virginia porque ella es la loba para mí, me gusta mucho. Y creo que muy maltratada, porque claro, no, es que estaba loca, claro. Entonces imagínate.
No tiene nadie ni idea. Qué fácil es criticar. La
qué
gente
fácil, critica. Qué fácil, sí.
Gracián decía, quien critica se confiesa. Hay que bajar la adrenalina del cabreo. Yo creo que la vida es como Camus decía, yo soy un hombre sin justicia a quien esta enfermedad atormenta, eso es todo. Y otra cita decía, hemos de contribuir a la felicidad y a la alegría porque este universo es infeliz, fin de la cita. Si no podemos curar, ni los médicos, ni las personas que hacemos nuestra profesión y nuestro vivir, tenemos la obligación de cuidar y acompañar. Y cuidar y acompañar, no sé si los libros curan, pero cuidar y acompañar lo hacen, y por eso en la página de mi editorial, plataformaeditorial.com, hay una pestaña que es Leer en Vida, donde reseño noticias de todo el mundo, las que me llegan orgánicamente, de las bondades de la lectura. Hay que celebrar la lectura. Esa es. Leer es vida, y ya está. No sé decir nada mejor.
No, y es que es así. Fíjate, con el último ya, con este nos vamos a despedir, que dices el retorno del humanismo, es que es, de, vamos, yo diría un requiem por Europa. El mundo de ayer, ¿verdad? Es Weich. Hay que ir a esto, porque es una maravilla. Y luego, fíjate, el final, ¿no?, también de él, y cuánto regala en sus libros, cuánta psicología sobre los personajes, biografías fantásticas de gente que a lo mejor ni las merece, fíjate lo que te digo.
Sí, sin duda. Zweig es tan extraordinario. Para las personas que tienen mucho poder, les recomiendo leer, por ejemplo, Fouché. Sí. A todos los políticos que trabajan seguramente lo han leído, porque muchos lo aplican. Para las personas que tienen mucho poder empresarial, tendrían que leer Los ojos del hermano eterno, porque cuenta la vida, un libro muy cortito del príncipe pirata. Hay una frase súper fundamental cuando dice, solo quien sirve es feliz, o algo así. Y luego, para todas las personas que tienen una opinión muy fundada, yo tuve la suerte de conocer a Julio Carabaraja. Uh-huh. Julio Carabaraja me dijo una vez, en el año 87, lo siguiente, cito, a la gente que cree hay que decirles que está bien que crean, pero poco, bajito y en todo caso sin molestar. Fin de la cita.
Pues sí.
Entonces
pues
hay
sí.
que leer Stefan Zweig y leer Castelio contra Calvino, porque es una obra maestra que te obliga a pensar en la responsabilidad que tienes cuando tienes muchísimo poder.
Es verdad. Oye, de verdad, Jordi, un placer haber charlado contigo. Jordi Nadal, Libroterapia.
Muchísimas gracias.
Leer es vida y sobre todo que entren en plataforma editorial, pero vamos, han quedado muchos en el tintero, pero que lo descubran los propios oyentes, no vamos a estar nosotros aquí poniéndolo todo manga por hombro, tienen que descubrir esos grandes autores.
Como dice Pérez Reverte, al Prado se llega, tiene que haber un esfuerzo para llegar a las cosas, si no, no vale la pena. Las cosas conseguidas sin esfuerzo no tienen sabor.
Quiero pensar que es así, Jordi. Un fuerte abrazo, gracias.
Gracias.
Adiós.
Gracias,
adiós.
Buen domingo.
Las 12 y 50 minutos está mi querida Enma Nogueiro, que pone las notas a pie de página. Enma, ¿qué tal? Buenos medios días.
Buenos días de domingo, Elia. ¿Cómo estás?
¿Qué nos traes?
Pues mira, hoy vengo a hablaros del flamante y reciente ganador del Premio Cervantes de este año, que es ni más ni menos que el poeta Francisco Brines.
Sí.
O sea que ya, bueno, es un galardón reconocido porque a sus 88 años...
Ya está bien.
Toda su vida escribiendo, ¿no? Y además, bueno, el galardón, la entrega del galardón ha coincidido casi cuando se cumplen 6 décadas, fíjate, de la publicación de su primer libro. O sea que desde luego es un premio a una trayectoria, pues hombre, muy trabajada, ¿no?
Hombre.
Y bueno, a mí me ha hecho mucha gracia, fíjate, las palabras que ha dicho el jurado, ¿no? A la hora de alabar su poesía intimista, especialmente interesada en la memoria, el paso del tiempo y la exaltación vital. Ahora te explicaré por qué te hablo de estas palabras, pero bueno, supongo que tiene mucho que ver con su condición de maestro, ¿no?, de la generación del 50. Fíjate que es, bueno, un poeta, digamos, que ha escrito siempre en tono, bueno, muy con un acento muy elegíaco.
Sí. Sí.
Puesto que pertenece, bueno, pues a la segunda generación de posguerra, junto a otros grandes como, por ejemplo, Claudio Rodríguez,
Gil de Viezma,
Gil de Viezma, o sea que bueno, Brines no solo ha tenido también una trayectoria muy dilatada en la poesía, sino, bueno, también como profesor, ha pasado por Cambridge, Oxford, o sea que desde luego, bueno, merece este galardón y también todos los otros que ha recibido, ¿no? Mira, si se trata de hacer una recomendación, yo que he leído bastante la poesía de Brines, destacaría entre sus obras Las Brasas,
¿sí?,
fue uno de los primeros, publicado en el 1959, y Palabras a la oscuridad en 1967. Quizá de los más actuales me quedaría con La última costa de 1998. Se nota el cambio entre las décadas, ¿no?, y las distintas publicaciones, también el avance vital del propio autor.
Uh-huh.
Brines no ha sido nunca un autor, bueno, especialmente festivo y positivo en sus composiciones poéticas, sino que siempre ha tendido a mirar un poco más pues a la fugacidad de la vida, vamos a decir, ¿no?, al paso del tiempo. Y bueno, tiene, yo creo que ha sentado cátedra en esto de la poesía, porque habla ya sin pelos en la lengua sobre la importancia de los versos.
Claro.
De hecho, él tiene una frase que a mí me gusta mucho, y es que él cree que lo importante es que la poesía sea de los que la leen. Y efectivamente, ¿no?, aprovechando esta frase, y puesto que es el primer domingo en que tú y yo hablamos de poesía...
Es verdad.
Sí,
es que es un género muy maltratado, ¿eh? No sé si estás conmigo.
Efectivamente.
Cualquier cosa le llaman poesía hoy y dices, bueno,
eso,
es de lo más difícil que hay.
Efectivamente, es de lo más difícil, pero es también un género un poco atracado últimamente. Oye,
claro,
¿no?
todo el mundo lo aporrea.
Efectivamente, cada vez se ve más...
Pocos lo acarician, sí.
Autores con, bueno, pues sin desmerecer a nadie, que no quisiera yo, pero bueno, sí, está un poco descuidado el género poético. Yo la verdad es que me gustaría romper una lanza a favor de, bueno, pues de todos estos poetas, ¿no?, que incluso muchos de ellos a la sombra, porque pese a grandes nombres como Gil de Viezma, Claudio Rodríguez y demás, hubo muchos en esa generación que crearon buena poesía. Y a Brines, aunque le costó arrancar un poco con su firma y con su nombre, bueno, pues lo acabó consiguiendo, ¿no? Yo creo que lo importante de él es que trata la poesía con muchísimo mimo, y no en vano se habla de ella como un refugio. De hecho, hace poquito leía en una de sus entrevistas que bueno, que para él siempre ha sido ese lugar bien iluminado, ¿no?, donde refugiarse siempre, y más ahora, precisamente en estos tiempos oscuros, en los que un virus yo creo que nos ha vuelto más mortales. O sea, que sí, efectivamente, la poesía para mí, supongo que también para ti, como para mucha más gente, pues es un poco un género donde caer, ¿no?, donde reposarse, leer y releer versos y bueno, pues ver a ver qué te transmiten.
Efectivamente, es que además en más dan el clavo, eso es la poesía, ¿no? Lo que un día te transmite un verso, probablemente a los años ya no sea eso, o cambia, o vuelves a releer... Y es bonito encontrarse con, bueno, pues con Francisco Brines, es verdad. Y aquella generación, un tanto olvidada, también hay que decir.
Y aquella generación, efectivamente, tan olvidada, de la que han salido grandísimos poetas y grandísimas composiciones poéticas.
Sí.
De hecho, ahora que decías esto de la poesía, mira, se me viene a la cabeza una cita de Federico García Lorca, que si no recuerdo mal, porque ahora estoy citando de memoria,
¿sí?,
dice, la poesía es la unión de dos palabras que uno no sabía que podían juntarse y forman algo así como un milagro. Es efectivamente, ¿no? Yo creo que la poesía es ese arte de amasar palabras que muy pocos tienen, porque puede parecer un género sencillo, pero no lo es.
No lo es, pero ni mucho menos. Tú has dicho amasar palabras y algunos hacen un pan como unas tortas, o sea que hay que hacerlo y muy bien, o sea que, bueno.
Efectivamente, bueno, pues yo animo a que lean poesía a Francisco Brines y también a todos los de esa generación. Y mira, te he seleccionado una composición que a mí me gusta muchísimo de Brines, si no te importa te la voy a leer.
Vamos con ella, sí.
Se titula Aquel verano de mi juventud. Forma parte, bueno, de uno de sus libros del 60, y dice: ¿y qué es lo que quedó de aquel viejo verano en las costas de Grecia? ¿Qué resta en mí del único verano de mi vida? Si pudiera elegir de todo lo vivido algún lugar, y el tiempo que lo ata, su milagrosa compañía me arrastra y en donde ser feliz era la natural razón de estar con vida. Bueno, efectivamente,
muy bello.
Pues, a esos años de juventud, veranos y demás, vistos ahora desde la óptica y la perspectiva del paso del tiempo.
Del paso del tiempo, sí.
Es un poco lo que te decía antes, ¿no? Que siempre fue un poeta un poco más intimista y que tonteó muchísimo con el tema de, pues eso, de la elegía, de la fugacidad, de las cosas que se van para nunca más volver. Pero también es hermoso ese tema y a reflexionar, ¿no?, lo pasado.
Sí, porque además recuerda que sí existió, ¿no?, en aquel momento, aunque luego ya haya cierta melancolía. Enma Nogueiro, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, como cada domingo.
Muchas gracias a ti.
Gracias. Adiós, adiós.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital,
donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital.
Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de esa manera.
Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91 409 4002.
Colabora.
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 91 409 4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.